Está en línea y los saludamos a José Bentancur, que es José Bentancur es vicepresidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay. ¿Cómo andamos, José?
¿Cómo andás, Fabián? Un saludo para vos, la audiencia.
Muy bien, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
Bueno, ¿has tomado contacto con la información, al menos, de lo que está proponiendo o de lo que está ofreciendo el Estado Nacional en este momento, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, al comercio, bueno, al que está pasando mal y además tiene que afrontar el pago de sueldos, por ejemplo?
Sí, he estado viendo, de hecho nosotros lo he estado viendo para mi propia compañía, digamos.
Sí.
Y bueno, básicamente en realidad se va a repetir un poco el esquema anterior que se hizo, y ahora está el tema de la transferencia más directa del equivalente al salario mínimo para todas aquellas pymes, ¿no? Que estén en situación de caída de venta debido al cierre. En realidad se mide por el tema de la facturación. También está el tema de los monotributistas y de los autónomos, que bueno, sé que ahí hay algunas dificultades aún, o tiene ciertas restricciones, ¿verdad? Porque hay que cumplir con una serie de requisitos para eso. Y bueno, también el municipio ha sacado una serie de medidas respecto a lo de la tasa inmobiliaria, tasa general, de horario, inmobiliaria, el tema de las tasas para los comercios que están cerrados, que son un tema de planes de pago, cómo viene eso, y bueno, y todo lo que son el cancelamiento de lo que son multas por pago fuera de término, y las cuestiones de los juicios sumarios y demás, ¿verdad? Se está trabajando. Igualmente vamos a ver ahora cuáles son los resultados que termina dando, cuando muchas empresas en estos días están haciendo la solicitud de las presentaciones. Veremos, seguramente la semana que viene se verán los resultados, se verá cuál fue las complicaciones que tuvieron y para la inscripción, para acceder a esos beneficios, y ver al final si hay que hacer reajuste en la implementación o alguna situación de esa, ¿verdad?
Sí, claramente, José, esto no es una solución definitiva, ni mucho menos. Se convierte en un paliativo, en todo caso, en una alternativa, ¿verdad?
No, totalmente. A ver, y hay una situación que es también muy real, y un poco la hablábamos la vez anterior, que esto impacta muy 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 grande de lo que veníamos, ¿verdad? Que es la cuestión de que del sistema bancario, del sistema financiero, y la capacidad que tiene el sistema y las ganas que tiene el sistema de salir a apoyar a sus clientes, en realidad, y lo reacio que sigue siendo hacerlo, ¿no? En muchas situaciones, no en todos los bancos, pero muchos bancos siguen esa postura, más allá de que se ha implementado el tema del FOGAR para salir a garantizar los préstamos. Ahí hay una cuestión bastante seria, y es que incluso aunque el sistema financiero saliese a bancar más, digamos, fuera en óptimas condiciones, por decirlo de una manera, se estima que en Argentina solamente el 30% del sector PYME y comercial está en condiciones de ser atendido por el sector financiero. El otro 70 no lo está, por condiciones de cuestiones de cómo trabajan, cuestiones culturales, de accesibilidad, algunas otras cuestiones por evasión fiscal, cuestiones de trabajo marginal, etcétera, etcétera. Que por una u otra razón, esa gente esos emprendedores o esos comercios, o como le querramos llamar, están totalmente fuera del sistema, digamos. Esto pensémoslo, llevado aquí a Concepción del Uruguay, por ejemplo. En su momento se había hecho una encuesta, yo no sé cómo estará, que es bastante vieja, pero había aproximadamente en su momento cuando se hizo, estoy hablando de 4 años atrás, unos 5.000 comercios en Concepción del Uruguay.
Claro.
Pero que justifican el 80, casi el 90% de la recaudación del municipio, son apenas 300. O sea, 300 son los que justifican prácticamente el 90% de la recaudación. Y vos tenías 5.000, ¿verdad? Entonces, vos ahí te das cuenta que este número que yo estoy diciendo, que son apenas el 30% los que pueden ir a la puerta de un banco y el banco de una u otra manera tendría que responderle y otros 70 están afuera, es totalmente concreto y real en nuestra ciudad. Entonces, toda esa gente y todos esos pequeños emprendedores que por una u otra razón no son alcanzables por esas medidas, están en una situación muy, muy complicada. Muchos van a entrar por el tema de autónomo, otros pueden entrar monotributista, otros, digamos. Pero me parece que en ese caso el Estado no va a tener otra situación que llegarles a través de transferencia directa, como se está pensando hacer ahora, a través del sistema IFE, del ingreso familiar UFI, ¿no?
Claro.
Único, ¿no? Ingreso familiar UFI.
Claro, le van buscando la vuelta dentro de las alternativas que el Estado va proponiendo en dónde se puede encuadrar, aunque no necesariamente tenga que ver con la función o con la finalidad que tiene ese ingreso, como vos decís. Esto tiene que ver con mucha informalidad. Además, el otro tema es lo que decimos siempre, la incertidumbre, porque uno no sabe hasta cuándo.
Sí, vos recordabas una cosa, Fabián, que nosotros, una cosa que lo decimos en la entrevista anterior, entramos con casi 40, dos dígitos de ocupación, ¿no es cierto?
Sí.
La media, creo que la provincia, tal vez lo tenés más claro que yo, pero creo que la provincia de Buenos Aires estaba en un 13%, creo que la media nacional era un 10.5%.
Exacto, sí.
Por ahí, ¿no? Bueno, ahora, ese número era así, pero ese número era así porque la manera de contar la desocupación fue que en el gobierno anterior mucha gente dejó de estar en el sistema de trabajo registrado formal, que vendría a ser aquel que trabaja para cualquier tipo de emprendimiento privado o estatal y que tiene una RT como cobertura, porque así se mide el desempleo, es la manera más, no se mide así, pero la manera más real de verlo así es eso, mirando la masa de asegurados, ¿no? Porque si vos ves que tu masa de asegurados baja o sube, es porque se te está incrementando la desocupación o no, porque no hay manera. Cualquiera persona que trabaje en redes de dependencia de una u otra manera tiene que tener una RT por ley. Entonces se mira esa masa. Entonces, vos tuviste un achicamiento interesante de esas personas porque salieron de ser trabajadores formales que estaban en relación de dependencia con todas las condiciones que incluía pertenecer al rubro que pertenecían, y esos tipos se convirtieron en monotributistas.
Claro.
Pero como no están desocupados, digamos, no engrosaron el número de desocupados. Figuran como ocupados o subocupados, pero en realidad son ocupados o subocupados con condiciones extremadamente precarias. Son gente que no tiene aportes patronales, aportes previsionales, muchos no tienen obra social, etcétera, etcétera. Hoy esa gente que en realidad desde una pequeña pyme, de una gran compañía, le decían, mira, no puedo seguir teniendo como empleado, pero si querés te contrato, facturame, ¿verdad? Y en vez de ejecutar 160 horas al mes, el tipo capaz que ejecutaba 20, 40, 80, una cosa así, y un mes y otro mes no, qué sé yo. Esos tipos hoy no los estás cubriendo ni por un lado pagándole el salario porque no es un trabajador, ni tampoco eso es una pyme totalmente formada, porque muchos dejaron hasta de pagar los impuestos o se borraron cuando se terminó de cortar toda la cosa. Entonces, ¿cómo haces para llegarle a eso? Porque esos tipos no son plausibles de préstamos bancarios, no son los autónomos a los cuales le puedes llegar porque no están pagando, digamos, es muy complicado. Me parece que no va a quedar otra que el Estado profundice esto de las herramientas de llegada directa, de transferencia a través del número de cuenta o de... del quilt de registro o de lo que sea, ¿no?
Sí, claro, claro, claro. Esa va a ser la única. ¿Ustedes conversan con la municipalidad respecto de la posibilidad de ir pensando en apertura de otras actividades? Por supuesto que esto va muy de la mano de lo que se va resolviendo en el orden nacional, pero viste que como se ha empezado a segmentar y a particularizar también por provincia y por ciudades.
Sí, sí, acá en la ciudad se van a empezar a aperturar algunos se van a aperturar con el tema de lo que de conocer open y todo ese tipo de cosas, se va a poder abrir sin problema, pero con turno, ¿no? Y hay varios así. Después muchos otros, como pequeños comercios locales de venta de distintas opciones, también lo van a poder hacer, pero van a tener que trabajar en el modo delivery.
Claro.
Lo que sé es que lo que estaba sucediendo es que todavía no estaba, no lo sé si ayer a última hora habrá pasado, pero no lo había visto que estuviera abierto y que estuviera confirmado en qué horario podían hacerlo. O sea, y muchos comercios estaban quietos preguntando por esa medida porque tenían miedo de ser sancionados y si alguien los denunciaba, porque pasó que a un grupo de comercio que estaban trabajando en el modo delivery y no estaban habilitados, bueno, fueron plausibles de sanciones, claro, y demás. Lo cual, bueno, en mi opinión, me parece que eso debería ser revisado por la justicia y por la municipalidad, que todos entendemos que la cuestión no se podía hacer, pero muchos que lo estaban haciendo, los que lo estaban haciendo no son los que lo están, no lo estaban haciendo por las mismas razones que no quiero hacer nombres de empresarios conocidos, pero no lo estaban haciendo porque son unos explotadores, simplemente lo estaban haciendo porque es gente que está en situaciones complicadas, gente que tiene que afrontar compromisos, tiene gente que tiene que aportar para la diaria de su familia, gente que tiene que pagar los salarios a los empleados, gente que paga los alquileres. No es fácil la situación, entonces me parece que no tendría que haber ningún tipo de sanción, ni mucho menos. En todo caso se puede hacer un apercibimiento, decir el titular que no está, se puede hacer, más allá de que ahora sí lo van a poder hacer.
Sí, sobre todo regular cómo puedan hacerlo y difundirlo en ese sentido, porque lo último que podría hacerle es, encima de todo, aplicar una sanción económica también, ¿no?
Sí, es que de hecho pasó con un bar y espero que la municipalidad revise eso y si tenés la oportunidad de hablar con el señor intendente, también solicitarle que vean esa situación, porque me parece que no es el momento, más allá de que después se pueda hacer el juicio de valor, estuvo bien o no, que abrieron, ¿no? Y generan riesgo y todas estas cosas que todos estamos de acuerdo, pero bueno, me parece que también hay gente que está muy nerviosa. Uno ve charla y con el comerciante y con el intrade, la verdad que muchos están caminando por las paredes, no está toda la noche.
Sí, además se puede en una ciudad como la nuestra, puede discernir bien quién es quién también.
Sin ir más lejos, ayer estuve hablando con un comerciante, no es de acá de la ciudad, y voy a tener que, estamos zafando porque, bueno, ellos están totalmente en regla,
claro.
Siguieron el tema del banco, que les cubriera parte del sueldo, ahora van a ver si ya se anotaron en esta nueva etapa, que es para que te cubra el subsidio de recibir para cubrir el equivalente al salario mínimo cada trabajador. Pero igualmente con un montón de costos fijos, bueno, me dice el doctor, vamos a tener que desprendernos de un terreno que habíamos comprado y como
gente. Sí, yo sé de gente que analiza incluso vender el auto para asumir ciertas situaciones y ciertos compromisos y obligaciones, ¿no?
Tal cual, bueno, lo vamos a tener que vender con esto veremos cómo llegamos hasta mi año, y rogando un poco, que yo no, creo que lo hablamos en programa, antes, la vez anterior,
sí.
que eso la miras a diciembre. Este empresario es del sector turístico, ¿no? Me decía, mirá, nosotros, bueno, estamos haciendo todos los números para llegar a enero y que nos salvemos, porque no sé qué vamos a hacer. Y dentro de todo eso, él mismo me comentaba que tienen un poco más de espalda, pues, porque la temporada de enero-febrero pasada fue muy buena.
Sí, menos mal que fue una temporada muy buena.
Fue muy buena.
Pero aparte es un círculo, porque hablemos del prestador turístico y supongamos que todo ande bien y que para la época de primavera, verano, la cosa empiece a normalizarse en cuanto a las posibilidades de, bueno, de hacer turismo. Pero esta crisis la ha vivido todo el mundo, y hablando de todo el país, por ejemplo, no es que todo el mundo, porque se puede, va a poder salir de vacaciones, porque ese es el otro problema, ¿no?
Sí, tal cual. No sabemos. Estamos en un escenario que nunca nadie vivió. No hay un registro histórico de esto.
Tal cual.
No sé. Estamos en medio de un experimento social, mundial, digamos, en el cual todos están viendo cómo somos una especie de como uno ve los chanchitos de la India, las películas experimentan, ¿viste? Y los miran a ver cómo reaccionan. Somos eso a nivel global, digamos, y todos estamos viendo a ver qué va a pasar, o sea, porque no va. Entonces, lo que también es importante, y el otro día lo hablaba en otra radio amiga, es pedirle a los comerciantes que aprovechen esto, que también traten de sacarle el jugo a esta situación, porque como se dice, que toda crisis es una oportunidad. El otro día leí un artículo muy interesante, estaba el ranking, ¿viste? El ranking Forbes de los más ricos del mundo.
Sí.
Bueno, el ranking Forbes de los más ricos del mundo está encabezado por el señor Bezos, Jeff Bezos. Jeff Bezos es un vendedor demostrador, pequeño vendedor demostrador, es el dueño de Amazon. Amazon es un supermercado, un tipo que te vende por delivery, te vende dos tomates, una botella de gaseosa, un paquete de pañales, te vende zapatos, te vende una cartera, un perfume. Eso es Amazon, básicamente. Un retail, un pequeño vendedor demostrador, es un muy gran vendedor, pero digamos, se lo ve como un vendedor demostrador, un pequeño comercio, digamos, de venta en línea. Ese tipo es el tipo más rico del mundo. Bueno, ese tipo, en lo que va de esta pandemia, incrementó su riqueza el 10%, o sea, el tipo incrementó, el tipo más rico del mundo se volvió 10% más rico en apenas 4 semanas.
¡Qué bárbaro!
¿Verdad? ¿Por qué? Porque todos estos canales de comercialización, que culturalmente la transformación se está dando y es necesario que el comerciante lo entienda porque es inexorable, lo que está haciendo todo esto es acelerar esos procesos. Y si el comercio no se transforma y lo hace aún más rápido, aprovechando todos estos momentos en el cual por ahí tenemos libre porque no nos venden materiales, porque nuestros clientes no vienen ni por lo que sea, y estamos ese tiempo para capacitarnos, para ver cómo hacemos nuestra pequeña tienda en línea, o si no la hago solo, la hago, hacemos una en común con uno, dos, tres, colaborativamente, etcétera, etcétera. En Concepción del Uruguay tenemos especialistas y profesionales de fuste que trabajan para las primeras compañías a nivel argentino y mundial en lo que es venta minorista online, ¿verdad? Tenemos muchísimas empresas de software, gente que sabe de marketing, gente que ni siquiera tenemos que ir a buscarlos afuera. Lo tenemos acá, se puede consultar, porque vender en línea no es hacer una página de Facebook. Vender en línea es ofrecerle al cliente una experiencia de compra. Esa experiencia de compra empieza con una página de internet simple de manejar, con muy buenas imágenes del producto que se quiere vender a un precio atractivo, una experiencia de entrega que el tipo sepa que va a pagar y que lo puede tener en el menor plazo posible, y que cuando al tipo le llega la presentación del individuo que le entrega y del paquete en el que viene envuelto el producto es de primera, y que cuando el tipo lo abre ve exactamente lo mismo que veía en internet, y que el tipo te puede calificar o no te puede calificar tu compra para que otros consumidores vean esa experiencia de compra. Entonces, eso se puede hacer, se lo pueden hacer acá, hay muchas empresas que se dedican a hacerlo, es más, hay muchas capacitaciones, pueden comunicarse al propio centro comercial también, hay otras cámaras que también lo hacen, que trabajan en eso, y que pueden tener una gran oportunidad, porque eso es lo que se viene. Mira, te dejo un detalle más de experiencias que me parece que son valiosas. Fabián, puedes decirme si no luego me cortás.
Dale, dale.
En Paraná hay una experiencia muy similar a Amazon,
uh-huh.
De venta full en línea, todo por una ¿verdad? Esta compañía entregaba, vos hacías una compra típica, la compra que vos comprás en el super, ¿no?
Sí.
La diaria. Esta empresa te la entregaba en una hora en tu casa o en el domicilio que vos podías seguir la compra. Bueno, hoy estos tipos entregaban en una hora o en dos horas, depende de vos elegías. Hoy tienen 3 días de retraso en entrega por la sobresaturación de la demanda que tuvieron. Y lo que están haciendo es privilegiar a los mayores de 65 años para seguirles entregando en un periodo de 1 o 2 horas. O sea, vos me decís, bueno, ¿y cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que venden? Estos venden lo mismo que venden muchos comercios que hoy están cerrados, ¿verdad? Pero la experiencia y la herramienta que ellos tenían armado les permitió seguir en ese esquema, y la verdad es que le está haciendo excelentemente bien. Y Concepción de Uruguay tiene una característica socioeconómica muy importante, que es que los principales empleadores de los que aportan la gran masa de empleo registrado están funcionando y lo están haciendo a buen ritmo, como lo son los supermercados, los frigoríficos, ¿verdad? Esos están trabajando todo. O sea, vos ahí no tenés caída de ventas y no tenés riesgo de recorte salarial. Te diría que al contrario en esos sectores. Vos tenés una gran presencia de empleado público. Esos van a seguir cobrando los salarios, no les van a recortar, no van a cesantear a nadie ni nada, en todos sus estamentos y todo lo, y ahí meto a todo lo que es fuerzas y todo, ¿verdad? Entonces, vos tenés un gran, lógicamente que después tenés una gran sector de gente que está complicada, pero tenés un gran y muy amplio sector de consumidores que hoy están en su casa aburridos, mirando internet, netflixeando, como dice un amigo, ¿verdad? Sin poder salir, sin poder hacer nada, que les sobra el tiempo y que están ávidos de tener una experiencia de compra novedosa.
Es muy interesante, José. Te dejo un abrazo. Muchas gracias por conversar con nosotros y por supuesto que seguimos muy atentos a la evolución de este tiempo tan particular que nos toca. Muchas gracias.
Por favor, gracias a vos, Fabián, y como siempre por difundir, y estamos a la orden. Cuídate.
Un placer, muchas gracias. Gracias. Ahí estábamos. Él es José Bentancur, vicepresidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay.